Seguimos en Los Protagonistas a través de Radio Nacional, en este programa especial, charlando con Daniel Román Peralta, candidato a gobernador por Santa Cruz Somos Todos. Junto al director de Radio Nacional, Alberto Argostini, mi nombre es Conrado Castaldi. Alberto, bueno, seguimos con esta charla con Daniel, candidato a gobernador.
Daniel, bueno, recién hablábamos del 2007, de que la provincia se incendiaba, realmente se incendiaba. Había 15, 20 mil personas en la calle todos los días. La situación era difícil. Tuvieron que traer un bombero. Vos estabas en ICRT. ¿ICRT era en ese momento o no?
Sí, era ICRT.
Que también medio había sido apagar otro incendio. Tremendo. Que fue el de los 14 mineros. Y ahí nace la famosa usina, el invento ese de hacer la usina.
Todo.
Te traes de vuelta para hacer acá, solucionar el problema, que aparentemente se lo medio lo parás. Después vas a elecciones, ganás.
Sí.
Ahora te dicen que la provincia está quebrada.
Sí.
Y algún perejil, lo que yo llamo perejil de la política, esos que aparecen de golpe, sale a nombrarte directamente, responsable de todo esto, es Daniel Peralta.
Los cuscos que van a ganar.
Me has conocido en esas circunstancias y quizás desde afuera uno se forma una opinión distinta. Yo no le doy, las cosas las tomo como de quienes vienen. Y sinceramente, sí escuché unos cuscos que mandan a ladrar ahí, con repitiendo como loros algunas cuestiones que... Yo me pregunto, si en el 2004 Néstor Kirchner hubiera tenido alguien, una persona dentro de todo el Frente para la Victoria para mandar de interventor en ICRT, ¿por qué me elige a mí? Segunda pregunta, si en el 2007 hubiera tenido alguien, empezando por la hermana, dentro del Frente para la Victoria, que pueda ganarle la gobernación a Eduardo Costa en el marco de un conflicto social tremendo, ahí sí, yo lo dije el otro día en Caleta, ahí sí que estaba quebrada la provincia, institucionalmente quebrada. Quebrada la renuncia del gobernador más votado de la historia. Pero es que ¿cómo que eso no tiene ningún reflejo en la sociedad? Vos votás un tipo que se va y no, nadie sabe por qué, y el vicegobernador unos 5 minutos y se fue y nadie... A ver, ¿no había otra persona que Daniel Peralta? ¿Por qué me fue a buscar Néstor Kirchner a mí? Porque había que modificar, entre otras cosas, una historia que por mi propia raíz sindical... El que él entendió que lo podía hacer era yo. Y no me estoy autorreferenciando, simplemente relato lo que en ese momento pasó. Había que blanquear el 80% de los salarios que estaba en negro, con sumas no bonificables y no remunerativas desde hacía 15 años. Eso fue gran parte de la olla a presión que motivó que no darle 50 pesos al básico a los docentes motivó el quiebre institucional. 50 pesos al básico. Bien. Toda una demostración cuando el presentismo docente ocupaba el 80%, el 75% del sueldo, y la gente, el docente, la docente, no podía faltar porque aún teniendo cáncer, y perdónenme el término y la para no afectar a quien lo haya pasado o lo esté pasando, no podía faltar porque le descontaban el 75% del sueldo. Y cómo la gente, por eso las 20.000 personas en la calle, por eso las renuncias, por eso el quiebre institucional. Ahora, ¿no había otra persona? Me fueron a buscar a mí. En el 2007. Y después yo le dije a Néstor, bueno, ahora elijan el candidato, porque hay elecciones en octubre. No, anda vos, flaco, anda vos y vemos. Bueno, ganamos en octubre, sin ley de lemas. Pero con una sociedad quebrada. Si a mí estuve casi todo mi primer mandato tratando de soldar esa grieta que existía en Santa Cruz en ese tiempo. Lo logré con el acompañamiento de la sociedad, que tampoco quería vivir en la grieta. ¿La grieta cuál era? La valla frente a la casa de gobierno, policías acá, municipales, docentes y empleados públicos del otro lado, pegándose entre primos y hermanos. Esa era la grieta. Esa era la provincia que nadie quiso tomar y que me tocó tomar a mí. 2007, en 2011, dije lo mismo. Un día hablando con el EPRE, le digo, mirá, después pasó lo que pasó con Néstor, ¿no? Pero yo no quería ser candidato otra vez. No, que venga otra vez Costa al frente, que venga Corrado y le haga frente a Costa. No, no, anda vos. Sin ley de lemas. Y ahí empezó un quiebre, ahí empezó un quiebre que sigue hasta hoy, que sigue hasta hoy. Que yo no fui el responsable de ese quiebre y que es bueno decirlo. Cuando Eduardo Costa saca la propaganda que dice votar a Cristina es bueno para el país y muy bueno para Santa Cruz, ¿te acordás? Y que tenía una tijera, bien. Bueno, muchos compañeros, entre comillas, usaron la tijera, votaron Costa a Cristina. Muchos, muchos santacruceños votaron así. Primero, ¿por qué? Porque no me querían votar a mí, y segundo, porque entendían que... pero yo te hablo de gente del Frente para la Victoria, puro y duro, que votó de esa manera. Gané la elección en el 2000, otra vez, y con el voto del peronismo, bien. Pero claro, gané la elección en octubre, fuimos a inaugurar el Centro del Carmen, un busto de Néstor Kirchner, que había, me acuerdo, trajeron a Milagro Sala, un montón de gente, y ahí me tocaron el bombo y me chiflaron, en octubre, ahí nomás. Ganamos la elección y a los 10 días me estaban chiflando. Y después se produjo diciembre del 2011. Después se produjo diciembre. El tema de la caja de previsión, se produjo la renuncia de todo el gabinete, me dejaron solito, y obviamente solo en todo sentido. Entre el 2010 y el 2014 a Santa Cruz no entró un solo peso el gobierno nacional. Nosotros tuvimos que arreglar solo. ¿Y de qué provincia quebrada? ¿Cuál es la provincia quebrada que nosotros dejamos y nadie se anima a discutir conmigo, ni la gobernadora ni nadie? Nosotros dejamos en 8 años y medio una deuda de 5.000 millones que incluían los 1.350 millones del último día que mandó Cristina, y obvio no la gasté yo, me cargaron a mí esa deuda, ponele, es mía, porque yo me fui el 10 de diciembre, ponele. 5.000 millones en 8 años y medio, ¿producto de qué? Vos haces la cuenta, ejercicio por ejercicio, balance por balance, mandado a la legislatura provincial, no palabra, ejercicio, egresos, ingresos de Santa Cruz, el déficit previsional basado en el 15% que Macri le devolvió a todos los gobernadores del país, que se nos detraía de la coparticipación federal. Eso motivó la deuda en peso, nunca en dólares, ni un centavo en dólares, ni un centavo en dólar, que nosotros tomamos a lo largo de 8 años y medio. ¿Vos me podés explicar por qué hoy, después de 3 años y medio de la gestión de Alicia, Santa Cruz debe 11.100 millones de pesos? ¿Por qué quienes cuestionan no explican esa deuda? Entonces, ¿qué provincia quebrada? Mirá, lo peor que hay es porque el aire y el papel aguantan cualquier cosa. Nosotros podemos inventar castillos, desarmar castillos, pero después afuera está la realidad.
Daniel, y esa campaña que se hace también, porque se habla mucho desde el Frente de Todos, en el Acuerdo Santacruceño, sí. Alicia, de que estos años han sido de reordenamiento de la provincia, más eso que dijo el 1 de marzo de recuperar la provincia quebrada, y que se ha reordenado y que de ahora, bueno, viene otra etapa para la provincia de Santa Cruz.
Mira, mienten. Primero, ¿reordenar qué cosa? Daniel tomó... cuando se fue dejó 6.000 policías. Sí, porque la provincia creció en 10 años el 40%. Cuando entré había 3.500 efectivos, me fui con 6.000. Razonable en función del crecimiento vegetativo y de inmigración que tuvo Santa Cruz. Ahora es al revés, ahora la gente se va de la provincia. Pagábamos 15.000 sueldos docentes, ahora se pagan 10.000. Se achicó la educación en Santa Cruz, se anularon los CABI, que contenían hasta cuanto pibe andaba dando vuelta en educación no formal, esos CABI eran maravillosos, desaparecieron. Escuela y Redes, que fue una creación nuestra, no sé, anda por ahí. El Consejo de Educación no existe. Entonces, ¿por qué? No es consejo, no funciona como consejo. Funciona a mano militar y esto hay que hacer así, y se hace así, si no, lo lamento mucho. Bien, por eso ahora estos tres puntos de la currícula, un presentismo encubierto, otra vez lo mismo, otra vez las cooperativas. ¿A qué le llamaban desorden en el Estado? Nosotros pasamos a planta transitoria 2.200 cooperativistas. Lo volveríamos a hacer. Era quebrar a la caja, pagarle sueldo a través de cooperativa a ustedes dos, y el aporte de ustedes dos, en vez de venir a mi caja de donde salía el aporte para tu salario, iba al ANSES. Entonces, mirá qué negocio estábamos haciendo, además de precarizar el trabajo. Ahora inventaron otra vez y les voy diciendo, si soy gobierno, los voy a pasar a planta otra vez. y me quedaron pendientes algunos municipios que con la historia de la ley 55 de autarquía municipal hacen lo que quieren, entonces bien, lo de los intendentes es otra historia. Pero al margen de eso, yo lo que digo es que nosotros, yo le dejé, mirá, escucha esto, un día me llama Cristina y me dice, vos tenés problema en que nombrar la contadora y la tesorera general que la van a acompañar a Alicia en la gestión, ninguno, 2 meses antes. ¿Quiénes son? Mónica Morandi y la señora esa González. Listo. Decreto, a los 10 minutos había un decreto donde estaban a cargo del tesoro y la contaduría general de la provincia. 2 meses antes que yo me vaya. A ver, y si yo hoy, yo llego mañana a ser gobernador, ¿vos te crees que yo no sé cómo está la provincia? Yo sé bien cómo está la provincia. No me voy a poner a decir, me entregó la provincia quebrada, debo 11.000 millones de pesos. No, yo tengo un plan para salir de este esquema, para ver, depende quién sea el presidente, cómo nos manejaremos, en fin. Pero bueno, quien gobierna echándole la culpa, lo leí el otro día, lo dijo Alberto Fernández, es de mediocres echarle la culpa de las malas cosas que Macri hizo en el gobierno a Cristina. Bueno, confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no?
Daniel, yo a lo largo de la vida prácticamente he seguido mucho la política. Nunca participé, nunca milité, pero sí que por mi trabajo la estoy siguiendo. Nunca vi una cosa tan violenta como la que se está viviendo ahora, tanta agresión.
Sí.
Antes era otro tipo de, sí, de competencia entre un partido y otro.
Es verdad.
Se está agrediendo a la persona.
Es verdad.
Y no con propuestas. O sea, yo no escucho propuestas de los candidatos. Los candidatos hablan de lo malo que fue el otro o lo malo que es el otro.
Es verdad.
¿Por qué?
Y por la falta de propuesta. Por la falta de propuesta. Por la falta de entereza en decir qué es lo que uno va a hacer desde el minuto uno que es gobierno hasta que se vaya del gobierno.
Pero la gente ya sabe lo que pasó.
Sí, sí, obviamente. Ya tiene una opinión formada.
Quiere saber qué va a pasar de ahora. Estamos mal, la situación está mal.
Exactamente.
Quiere saber qué va a pasar de hoy para mañana, para adelante.
Es lo que
la gente. No tiene respuesta.
No, bueno. Justamente quien agrede, quien le echa la culpa de todo al que se fue, quien hace propaganda electoral. Yo el otro día veía a la gobernadora en Las Heras o en Truncado. El gobierno provincial, ella particularmente, hace 3 años y medio no pisó el flanco norte. Y de golpe, escúchame, pero cuando echaron a 4.000 petroleros a la calle, producto de la desinversión de YPF, YPF bandera nacional, obviamente clara una política. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Le dijo YPF, che, a vaca muerta, poner ahí porque necesitamos que nosotros, dejá los yacimientos convencionales, 4.000 compañeros petroleros en la calle. ¿Y dónde estaba el gobierno? ¿Y ahora va a ser campaña? ¿Ahora va a ser campaña? Decir, entonces, la frialdad con que reciben a la gobernadora, la indiferencia con que se reciben al gobierno, especialmente a la gobernadora en las localidades de la provincia, y especialmente donde se sufrió el ajuste y el apriete y el achique de políticas que ellos dicen cuestionar, entre comillas, porque después viene Frigerio y dice, Alicia es nuestra mejor alumna, entre comillas, cuestionar. Entonces, a ver, no, el gobierno provincial está de campaña y vive de propaganda en propaganda. Pasamos 2.000 trabajadores a planta, de golpe. O sea, de la provincia quebrada pasaste a hacer una inauguración cada 2 minutos, a pasar a planta a los trabajadores, a hacer todo lo contrario a lo que se decía que nosotros habíamos desorganizado, que era la vigencia de los convenios colectivos de trabajo. De golpe la gente se enoja, está muy enojada con esa historia, nadie se come eso. 6 categorías de golpe, sí, lo dice el convenio, porque no lo hicieron antes, pero aparte 6 categorías de golpe en el marco de lo magro del salario, que son 2 pesos, pero bueno, está bien, demagogia pura, eso no es propuesta, ¿eh? Eso es propaganda electoral. Propuesta es otra cosa. ¿Cómo vas a recomponer el salario? Recomponer, no aumentar, recomponer. ¿Qué haces con la renta minera? ¿Qué haces con la renta petrolera? ¿Cómo volvés a revivir las pymes que se cayeron en esta crisis galopante que tuvo nuestro flanco norte? ¿Y tal? ¿Cómo reactivás el comercio? ¿Cuál es el rol del Banco de Santa Cruz? ¿Alguien está hablando de eso? No, nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Y ahí está la propuesta, porque la gente necesita saber desde el minuto uno vos qué vas a hacer para cambiar esta situación de las tarifas. El cuadro tarifario, está bien, se cayó el subsidio al gas. errónea decisión de Macri. Querido, pero la provincia, ¿qué hizo? Viene Camus y te saca el medidor y vos andas a quejarte a Magoya porque nadie te protege. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado si el gas sale a 80 kilómetros de Río Gallego? Pero en paralelo a la tarifa de luz. ¿Y cuál es, cómo se conforma el cuadro tarifario de la luz que pagan los santacruceños? Lo escuché el otro día el señor que está ahí en la empresa y el hombre dice, bueno, me dolarizaron los insumos, yo tengo que dolarizar la tarifa. Ah, mirá qué bien, fondo monetario pues, puro y duro. Eso es lo que el fondo pide, que a vos te transfieran todos los costos de sostener un Estado que evidentemente no cierra en los números de la famosa... del famoso superávit fiscal en las cuentas, ¿no? Que dice Santa Cruz que tiene 1.500 millones.
Daniel, y bueno, en todo este contexto que vos contabas, falta de propuestas, ¿cuándo fue el momento de definir las candidaturas, ¿no? ¿Por qué definiste o por qué pensaste en pensar este frente de Santa Cruz Somos Todos? Bien. Y participar?
Muy buena pregunta. Nosotros en el 2016, cuando la gobernadora a tres metros mío dijo, recibo una provincia quebrada, Cristina, que estaba al lado mío, mirando el acto muy contenta, la toqué y le dije, mirá, lo que está diciendo es mentira, en seis meses se devuelve en contra, tu cuñada me parece que arrancó por un mal camino. Bien, bueno, minimizó el hecho, la expresidenta me dijo, olvidar. Bien, yo no me olvidé, yo tomé nota de que era el eje de la gestión. El eje era plantear eso para no aumentar el salario, para no hacer vivienda. El eje era para orientar cualquier cosa en la obra pública. Se inauguraron en cuatro edificios, gastaron 300 millones de pesos. ¿Por qué no hicieron vivienda? Provincia quebrada, 300 palos para hacer el edificio del IDU, el edificio de la función pública que se quemó o lo quemaron, el edificio que está acá en la esquina en Sarmiento y ahí de la CIP, para apretar más a nuestros comerciantes y sacarle más plata, la verdad. Me parece que podía haber esperado un tiempo. En fin, las prioridades con que gasta este gobierno no son las que yo hubiera gastado. Pero empezamos a caminar Santa Cruz y escuchamos muchas voces, pero muchas voces, de gente que nos decía, mirá, esta mujer es gobernadora por los 27.000 votos de ustedes. Esta mujer está haciendo esto, esto, esto y esto en nombre de ustedes también, porque ustedes la pusieron ahí. Porque sin ustedes, entonces, a ver, cuando vos tenés eso y vos ves que decís, ¿habrá voluntad política con esta legislatura para cambiar la ley de Lema? No, entonces vamos a hacer un partido para romper la ley de Lema. Y eso es Santa Cruz Somos Todos. Un partido que hoy viene a ser el juez en esta elección y que aunque no le guste a los que gritan, los que se quejan, porque, a ver, si vos gobernaste mal durante 3 años y medio y tu adversario más importante, según ellos, que Costa, yo tengo otra visión, pero tu adversario más importante está mejor que vos en encuestas que nadie cree, pero bueno, que andan por ahí, qué sé yo, cada uno piensa lo que piensa, es problema tuyo, el que gobernó mal fuiste vos. Yo no tengo nada que ver. A ver, echarle la culpa al cartero, ¿no? La mala noticia es que vos gobernaste mal. Entonces, atajate ahora, jugá en la cancha grande con tus propios votos, si vos agrediste, si vos transgrediste los códigos y los límites de mentir diciendo que te entregaron una provincia como que era conducible, que así la manejamos durante 8 años y medio. En donde hicimos un montón de cosas, bueno, entonces Santa Cruz Somos Todos es el quiebre de un bipartidismo que, ojo, que no termina el 11 de agosto, que nosotros va para adelante.
Daniel, el 11 de agosto gana Daniel Peralta. El 11 de diciembre, ¿qué va a palpar el pueblo de Santa Cruz?
Bueno, primero, nosotros vamos a ir a un gobierno de concertación, un gobierno de conciliación de intereses, un gobierno que entienda que el que pierde la elección también es necesario para reconstruir una provincia que hoy está mal. Y cuando hablo de reconstruir no me refiero a... También hay que ir a mejorar la calidad institucional, a ir a una reforma de la Constitución dentro de dos años para no gastar ahora, hacer una elección de constituyente, modernizar esta provincia que es joven pero quedó vieja, ampliar la manta que nos cobija a nosotros, a los santacruceños. ¿Por qué? Porque hoy la frazada es corta, tapá la cabeza, te tapá los pies, y acá hay que ver si la provincia ya es hora de que empiece a distribuir los recursos que tiene por región y subregión, ¿Cuál es el rol de los diputados por pueblo? ¿Cuál es el rol de los intendentes con la ley 55 de autarquía? Hay una serie de cuestiones que hay que ir a mejorar en calidad institucional, que hay que encararla. Por ejemplo, una propuesta nuestra es darle raigambre constitucional a la Caja de Previsión Social para que nunca nadie la pueda tocar. O sea, que tenga estabilidad y que le dé la Constitución, que sea un organismo de la Constitución provincial y que tenga esa estabilidad para que nadie la pueda tocar nunca. Este régimen de jubilaciones tiene que ser intocable y esta propuesta nuestra va a ser esa. Bien, tenemos que recomponer el salario del sector público. Si no se entiende que este modelo funciona con el eje del consumo en el poder adquisitivo de la gente, entonces estamos mal. El rol del Banco de Santa Cruz, ir a volver a rescatar al comercio que se cayó para ponerlo nuevamente en valor, recuperar las pymes, entrar en la renta minera y la renta petrolera. La renta minera se la están llevando unos pocos vivos. Hay que entrar y socializar esa renta minera. Socializarla, me refiero yo a que recaiga primero en los pueblos donde están cercanas las explotaciones, luego en el resto de la provincia, en el trabajo, en la creación de empleo, que se ha destruido en vez de crearse. Entonces, trabajar sobre esos puntos es fundamental. La relación con el presidente que venga tiene que ser distinta. A nosotros se nos tienen que restituir los beneficios del subsidio a nuestro gas. La renta petrolera tiene que ser distinta. No puede ser que se hagan obras en la capital y la provincia de Buenos Aires con las retenciones de nuestro petróleo. Y en el tema minero hay que volver a barajar y dar de nuevo, manteniendo el empleo, sosteniendo los puestos de trabajo, pero en definitiva una serie de medidas que son en paralela. Nosotros vamos a poner en marcha un Consejo Económico y Social de Concertación en la provincia de Santa Cruz que deje de lado el término confrontar. Nosotros ya en diciembre, en los primeros días de diciembre, convocamos la paritaria docente para no tener el problema de no acordar con los docentes. El salario, que para nosotros tiene que estar atado a la inflación, y esto lo quiero explicar brevemente, si me lo permitís. Si hay 4% de inflación, el Tesoro Provincial y las cuentas de la provincia, por ajuste del punto de inflación, crecen 4%. Ese 4%, en vez de quedar que el gobernador lo tenga pisado y lo use para campaña, como lo están usando ahora, derecho al salario de la gente. Aumento del 4% del salario. Si el mes que viene es el 3, el 3. Si el mes que viene es el 2, el 2. Y cuando sea 0, entonces discutimos condiciones de trabajo y de convenios colectivos. Eso es fundamental. Bien, en este esquema nosotros aspiramos a no volver a recrear los 100 días de paro, el enfrentamiento entre los papás, los alumnos, los docentes, la comunidad educativa. Bueno, nada. Para finalizar, simplemente agradecerle, Corrado, y bueno, Alberto, muy especialmente a vos, porque la molestia de haberse venido hasta acá, y a través de Radio Nacional, que es una radio de un gobierno que no es del mismo palo de quien está hablando, permite expresiones que incluso podamos marcar libremente la diferencia que tenemos con el gobierno nacional.
Muchas gracias, Daniel, gracias, por abrir una puerta.
Gracias, Corrado.
Alberto, gracias también. Así, bueno, concluimos esta nota con Daniel Román Peralta.
Bueno, yo, más que todo, quiero agradecerle a Daniel que nos haya recibido y muy buenos días para todos.
Gracias. Vamos a reencontrarnos los protagonistas mañana desde las 11 de la mañana.